comienza la meditación de los ejercicios espirituales que dirige el padre Francisco Casas, sacerdote de la Archidiócesis de Valladolid y que en Radio María dirige el programa Todo Tuyo, María.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Comenzamos esta tercera meditación en nuestro camino de los ejercicios, después de haber experimentado en el primer día y meditado sobre el principio y fundamento de nuestra vida, donde hemos llegado a la conclusión o hemos llegado a la certeza de que es Jesucristo nuestra roca firme, el fundamento de nuestra vida, y que el sentido propio de nuestra existencia es vivir con Él, vivir como Él. En la segunda meditación, en el día de ayer, contemplábamos y meditábamos cómo es nuestra vida, cómo es nuestra respuesta al amor de Dios, a ese ofrecimiento y regalo que Él nos hace de la vida, a esa cuestión de identidad, de gratuidad y de confianza para con Dios. Y nos descubríamos pecadores, pobres, miserables, que a veces fallábamos, metíamos la pata y que, mirando a Cristo, encontrábamos consuelo y perdón. Encontrábamos esa mirada en lo alto que nos ayudaba a seguir caminando, a recobrar la esperanza por la que dar la vida cada día con Él y por Él. Y en este tercer día de ejercicios, en esta tercera meditación, vamos a escuchar la llamada, el llamamiento del rey temporal que presenta San Ignacio al inicio de la segunda semana de ejercicios, el llamamiento del rey temporal que ayuda a contemplar la vida del rey eternal. Y concluiremos también haciendo cada uno de nosotros la oblación de mayor estima y momento. Iremos descubriendo también cómo son las decisiones que vamos tomando, qué nos ayuda y qué dificulta esa decisión y seguimiento. Por eso comenzamos poniéndonos en la presencia de Dios, invocando a su Espíritu Santo y pidiendo con esta oración preparatoria la gracia a Dios nuestro Señor para que todas mis intenciones, acciones y operaciones sean puramente ordenadas en servicio y alabanza de su divina majestad. Invocamos ahora al Espíritu Santo y dejamos que sea Él quien encienda nuestros corazones en el amor de Dios. Ven Espíritu Santo, enciende nuestros corazones en el fuego de tu amor. Ayúdanos a responder a la palabra e invitación de tu Hijo Jesús para seguirle cada día. En esta meditación pedimos con San Ignacio la gracia que quiero conseguir, y que es no ser sordo a su llamamiento, mas presto y diligente para cumplir su santísima voluntad. Estas son las tres grandes actitudes que pedimos en este día. No ser sordo a su llamamiento, tener el oído abierto al Señor. Si escucho esa invitación que me hace y que si no me entrego, pues me estoy haciendo sordo. Si yo escucho que me llama a seguirle, que me llama a colaborar con él, y hago oídos sordos para seguir haciendo mi camino, para seguir eligiendo a mi modo y manera, estoy haciéndome sordo a su llamada. Me vuelvo de nuevo a confirmar en que soy más importante yo que lo que Dios quiere hacer conmigo. Y cuando entonces, con mi oído abierto, escucho ese llamamiento del Señor, salga presto y diligente a cumplir su voluntad. Porque otra de las tentaciones que podemos encontrar es saber lo que Dios quiere, estar dispuestos a hacerlo, pero ir retrasando la decisión o ir retrasando el momento de responder al plan que Dios tiene para mi vida. Bueno, ya lo haré mañana, si hay mucho tiempo, o cuando cambien las circunstancias, o cuando todo mejore, ya me entregaré, ya le seguiré. No dejemos para mañana, como dice el refrán castellano, lo que podamos hacer hoy, lo que podamos hacer ahora. Ser prestos y diligentes al llamamiento de Dios, ser y estar atentos a lo que Él me pida, para que en cuanto llame a mi puerta, estar como esas doncellas con el aceite preparado para salir a su encuentro y responderle. Pues ante esta petición de gracia, de no ser sordo a la llamada, sino presto y diligente a cumplir la voluntad de Dios, va a presentar San Ignacio una parábola, y es la parábola de ese rey humano, de ese rey temporal con autoridad, una autoridad que le viene de Dios y al que todos los reyes cristianos le obedecen. Y es un rey que va a invitar a escuchar su voz. Y nos invita a San Ignacio que escuchemos, pues, cómo habla, qué es lo que pide, qué es lo que quiere. Y ese rey nos va a hablar de conquistar la tierra entera de infieles. Nos estaría invitando como a una gran cruzada, a devolverle a Cristo su reino también en esta tierra. Y dice San Ignacio en esta contemplación que ha de estar contento el que escuche esta invitación de comer, de dormir conmigo, de dormir y hacer las cosas como yo lo hago. Sería como la gran palabra de esta meditación, el conmigo. Como yo vivo, como yo duermo, como yo como, es tener parte en la victoria como se ha tenido en la lucha. Es ese Dios que nos regala la creación, que nos regala la vida y quiere compartir con nosotros también su victoria, su lucha. Y se pide, no algo, fijaos, aparentemente útil. No se pide hombres, no se piden armas al que quiera responder a la llamada, no se pide fortaleza o entrenamiento ni tiempo, sino que se pide comer, trabajar, velar con Él, lo que Él quiera. Se pide compartir la misma vida conmigo. Aquí podemos escuchar esa invitación de Jesús que nos hace: venid conmigo. Y Jesús les llevó a orar, y Jesús les llevó a compartir la vida. Venid conmigo a un lugar retirado, venid conmigo en aquella noche de Getsemaní. Y cuando les va llamando uno a uno: Maestro, ¿dónde vas? Venid y lo veréis. Es la gran invitación: venid conmigo. ¿Dónde vas, Maestro? Venid y os haré pescadores de hombres. Y Jesús les llamó para que estuvieran con Él y más tarde para enviarlos a predicar. Ante esa invitación de este rey temporal, la respuesta de los súbditos puede ser sí o no, pero a San Ignacio no le interesa el que sea que no. El que ha vivido ya la primera semana con intensidad, el que ha mirado a Cristo crucificado, el que se ha descubierto criatura, hijo de Dios, no va a responder no a Cristo, a la invitación de este rey. Si es un buen súbdito, un buen siervo, no va a responderle que no. Pues si no aceptase la invitación tan generosa de compartir la misma victoria y la misma vida de este rey, pues debería ser reprobado. Y San Ignacio seguramente tuviera la experiencia de los buenos caballeros que seguían de inmediato las órdenes de su rey y de su señor. San Ignacio conoció la llamada a la cruzada del norte de África, que luego no se hizo, pero seguramente que ahí pues muchos se retrataron, pues muchos pondrían excusas para no ir ante la generosa oferta del rey, otros estarían prontos y dispuestos, prestos a responder a esa llamada, y a San Ignacio le sirve también para ver la respuesta de Cristo. Cristo me llama a seguirle, y entonces, ¿cómo me presento yo delante de él? Me presento como un buen caballero, que le sigue de inmediato, que va donde le llame, donde le quiera colocar. Aquí estamos nosotros, escuchando esa llamada de Cristo y deseando seguirle de inmediato. Y entonces, en la segunda parte de esta meditación, la segunda parte de esta parábola que él se inventa, pues aparece que debemos aplicar el ejemplo de la llamada de este rey humano a Cristo nuestro Señor, al Rey eterno, y ante él comparecen el mundo entero y llama a cada uno en particular, llama a cada uno por su nombre. Mi voluntad es conquistar el mundo entero y así entrar en la gloria de mi Padre. Llama a los suyos a colaborar con él, a compartir su misma vida, a compartir su misma cruz, a compartir su misma muerte. El que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Quien suba conmigo a la muerte, compartirá también conmigo la gloria. Lo que Jesús nos hace es enseñarnos a entregar la vida, porque Jesús no muere. No muere como por casualidad, sino que Jesús entrega su vida e, inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Por tanto, la gran enseñanza de Jesús para nosotros es esa enseñanza a entregar la vida, a entregar la vida. Nadie me la quita, soy yo quien la entrego. Y lo va preparando en cada pequeño detalle, en cada pequeño gesto. Jesús atento a las necesidades de aquellas vidas y corazones que sufren, de aquellas vidas y corazones que necesitan de una palabra de aliento y de estímulo. Y por eso aparece la respuesta de sus súbditos, que en este caso los súbditos son hijos en el Padre, hijos en el Hijo, y que sería la respuesta, pues la que de aquellos que no están locos, ofrecerse con un sí. Uno ha escuchado esa llamada, invitación de Dios a seguirle, y si no está loco, pues dirá que sí. Pero a San Ignacio esto no le interesa, da por hecho que todo buen caballero, como ya es el que ha terminado la primera semana de ejercicios, dirá a Dios que sí. A él lo que le interesa es lo que viene después. Le interesa el más, entregarse más, servir más, es el a mayor gloria de Dios, el más, más y más. Señor, más. Esa gran película que nos recordaba esa entrega mayor. Señor, más almas, dame más almas, una más, solo una más, para poder caminar y salvarle y llevarle al cielo. El que quiera aspirar a más hará oblación con mayor fervor, con mayor estima. La oblación de la propia vida. Y esa es la gran intención de San Ignacio, que nos ofrezcamos del todo y para siempre al Señor. El no está excluido de raíz, pues ya decíamos que quien había vivido esa primera semana no puede decirle que no al Señor. La parábola está pensada para decirle sí e incluso más. El que quiera señalarse no sólo ofrecerá su persona al trabajo, sino que hará una oblación de mayor estima. Se ofrecerá a modo mayor que entregarse solamente al trabajo. Se ofrecerá por completo. Es la oblación con vuestro favor y ayuda. Una oblación que se hará delante de toda la corte celestial. Es una oblación que será delante, como dice él en el número 98 de los ejercicios, Eterno Señor de todas las cosas, yo hago mi oblación con vuestro favor y ayuda delante de vuestra infinita bondad, porque solamente podrá ofrecerse al más, al que se querrá afectar más y señalar en todos los servicios a su Rey, con la ayuda de Dios, el Señor que nunca nos abandona. Y delante de su infinita bondad, delante de la Madre Gloriosa, de vuestra Madre Gloriosa, de la Virgen María, de todos los santos de la corte celestial, yo, cada uno de nosotros, quiero y deseo, y es mi determinación deliberada, solo que sea vuestro mayor servicio y alabanza de imitaros en pasar todas las injurias y todo vituperio y toda pobreza, así actual como espiritual, queriéndome vuestra Santísima Majestad elegir y recibir en tal vida y estado. Fijaos, pide San Ignacio esa santa indiferencia. Quiera vuestra Majestad elegirme y recibirme en tal vida y estado. Señor, yo quiero lo que quieras tú. Sería el camino de la santa indiferencia. Se plantea la conversión a la santidad. Será una conversión afectiva. Ya no es volver simplemente la mirada a Cristo, ya no es decirle que sí, sino caer en la cuenta de que necesitamos una conversión afectiva del corazón. No solo hacer cosas buenas, sino hacerlas por amor, hacerlas con Cristo. Y así nos dirá él, queriéndome vuestra Santísima Majestad elegir y recibir en tal vida y estado. Somos invitados, cada uno de nosotros, a responder a esta invitación de Dios, a haber descubierto ese tesoro escondido que está en el corazón de Cristo. Y ese tesoro escondido, llevarle a nuestra vida, llevarle a nuestro corazón y desde ahí vivir cada día, entregarnos en el más, más y más. Es esa perla preciosa por la cual merece dejarlo todo y comprar un campo, merece la pena venderlo todo para comprar esa perla preciosa que es la intimidad con Dios. Es la virtud vivida en el mayor grado, en un grado heroico, es vivida en cruz, vivida al modo de Jesucristo. Con la perfecta conversión a Jesucristo, con un perfecto olvido de mí mismo, olvidarme de mis intereses, preocupaciones, temores, para vivir solamente atento a Jesucristo. Es aceptar entrar en el mismo tipo de vida de Jesús que abrazó la cruz desde su nacimiento. El dolor, el sudor, el frío, la preocupación, los trabajos. Pidamos al Señor ser configurados con Cristo para expiar los pecados del mundo con Él. Al Señor no le salió barato, lo expió con su sangre. Que también nosotros podamos pedirle colaborar con Él, entregar hasta la última gota de nuestra sangre, sabernos llamados por Él. Este es el llamamiento al que estamos invitados a responder, el llamamiento a compartir la misma vida de Jesucristo. Contigo, Señor, al Padre, contigo, en la mejor compañía, nada malo nos puede pasar, nada malo nos puede ocurrir. Pues vamos ahora a parar, a caer en la cuenta de que somos llamados por Dios a una gran vida, a una vida con Él, que somos llamados a seguirle y a servirle, y después de descubrir esa mirada de Dios sobre nosotros que nos invita a una gran misión, caeremos también en la cuenta y meditaremos cómo el Señor nos llama también en la gran batalla de la vida a colocarnos bajo su bandera de la mano de la Virgen María.
Del lago, cada mañana se le ve pasar. Lleva prisa en su paso, pero su rostro es de serenidad. Va buscando entre la muchedumbre a los que le eligió. Desde siempre ha soñado con ellos y su momento llegó. Fijó sus ojos en Pedro y después en su hermano Andrés. Miró a Juan y a Santiago, a Felipe y a Bartolomé. Miró luego a Tomás y a Mateo y Santiago el menor. Miró a Simón y Judas Tadeo y a Judas que sería el traidor. Una mirada que llena de amor les invita a la más grande misión. después de 20 siglos, sigue buscando en nuestra multitud. Sigue mirando a los ojos, sigue invitando a amar en plenitud. Ha colmado la vida de aquellos que ha querido llamar. Son ya una fila incontable de héroes que se han dejado. Grande visión, una mirada que en ojos de un hombre es la misma mirada de Dios, una mirada que llama a seguirle y dejar atrás todo por él, una mirada que cala hasta el alma y da la fuerza para ser fiel.
Con esta mirada, Señor, te pedimos que seas tú quien vayas cuidando nuestra vida. Te pedimos, Jesús, que seas aquel que llamándonos a seguirte nos des tu gracia para que no seamos sordos a tu llamamiento, mas prestos y diligentes para cumplir tu santísima voluntad. Y por eso yo os invito a que en un rato, pues de este día, podáis sentaros y tranquilamente ante el Señor, si puede ser delante del sagrario, o si no ante el Señor puesto en la cruz, o ante una imagen de Jesucristo o de la Santísima Virgen, poder caer en la cuenta de lo que nos dice San Ignacio en este número 98 de los ejercicios para hacer la oblación de mayor estima. Ponerme delante de la corte celestial, vislumbrar con los ojos del alma al Padre Eterno, a Jesucristo allí presente, al Espíritu Santo, a María, a los santos y a los ángeles, y ante ellos descubrirme yo, y como pobrecillo, pero como hijo amado, poder hacer mi oblación. Y os invito a que podáis escribirla, no solo que sean palabras, no solo que sea algo que pienso, sino que pueda ser algo, un escrito de amor en el que poniendo fecha, haga esa oblación y entrega de mayor afectación, de mayor estima, y pueda al final firmarla, pidiéndole la gracia de Dios, rubrique esa entrega, esa oblación al Señor, para que cuando vengan los momentos de lucha o de tentación, cuando vengan los momentos difíciles, o diga yo no sé por qué hacer las cosas o cómo hacerlas, mire de nuevo esa oblación y recuerde cuál era la actitud profunda de mi corazón en el momento en que decidí entregarme del todo y para siempre al Señor. Pues os invito a que en este día podáis hacer esa oblación y que pueda ocupar un lugar importante o en nuestro cuaderno espiritual o en nuestro cuaderno de vida, o que al menos podamos tenerla presente en nuestra mesilla de noche para en algún momento acudir a ella. Una vez escuchada la invitación de este rey temporal y que luego hemos traspasado al rey eternal, a Jesucristo, de seguirle, descubrimos que en este seguimiento pues hay muchas luchas, hay dificultades, hay tentaciones por un lado, hay llamadas de todo tipo, y nos presentará San Ignacio otra meditación que es muy propia suya, vamos, que es única suya, es la meditación de las dos banderas, donde en ningún momento pues va a plantearse San Ignacio que podamos elegir la bandera del enemigo, sino que nos va a ir metiendo en ese más y más, nos va a ir metiendo en ese grado de entrega total al Señor bajo la bandera de Jesucristo, y nos dirá de nuevo que pidamos a la Virgen María, que pidamos a Jesucristo y al Padre en un coloquio de amor que nos coloque debajo de la bandera de su Hijo. Pero fijaos, San Ignacio presenta esta meditación de las dos banderas pues muy al inicio de la segunda semana, cuando va a presentar también, a ir poniendo, la vida pública de Cristo. Antes de introducir esa vida pública, una vez que hemos meditado ya sobre el nacimiento, sobre algunos misterios de la infancia, pues nos va a presentar San Ignacio esta meditación de las dos banderas y después la vida pública de Cristo, que se orienta, es la que orienta un poco la vida cristiana. Contemplando la vida pública de Cristo, iremos orientando cada día nuestra vida. ¿Cómo actúa Cristo? ¿Cómo trata a los demás? ¿Cómo cuida de las necesidades de cada uno? Y así yo también quiero cuidar al otro. Es la gran orientación de nuestra vida, una vocación dentro de la Iglesia. Por tanto, ¿qué es la llamada? La llamada, la vocación, es la gran orientación de nuestra vida, que es a Jesucristo. La vida pública de Jesús, al contemplarla, no se puede hallar en ella la vocación al principio, sino que mirando la vida de Cristo, descubro hacia dónde me llama. En los ejercicios no se dedica un día entero a ver la vocación. No es una idea moralista ver mi vocación y entonces empiezo a pensar sobre mi elección, sino que tengo que ir viendo mi misión, donde se orienta mi vida, contemplando a Cristo, contemplando su vida, sintonizando con Él, y con la fuerza de su Espíritu me mostrará lo que quiere de mí. No relego el misterio de Cristo para ver primero qué quiere de mí y luego ya vuelvo a ver cómo actúa Él, cómo vive Él, sino que en esa llamada del Rey, en esa invitación a seguirle, a caminar con Él, descubro que soy invitado por Jesucristo a compartir su misma vida y le veo cómo vive. Y viéndole cómo vive, le digo, yo quiero vivir como tú, Señor. Me ejercito en estos días para ir entrando y encontrando la perfección en cualquier vida, sabiendo que el egoísmo nunca va a ser objeto de elección. En el matrimonio, por ejemplo, es un camino en el que, si no me caso en Dios y vivo de ese amor que da la vida, pues me acabaré buscando a mí mismo. En el amor contribuyo a construir su reino. No es una autocomplacencia. Ay, pues como yo creo que aquí me encuentro muy a gusto y muy bien, pues ya está, pues me caso. No, sino que en ese seguimiento de Cristo, en ese orientar la vida, debo sacrificarme siempre en esa vida. Debo sacrificarme. Por tanto, nunca el egoísmo, la tranquilidad, va a ser objeto de elección, sino dónde tengo yo que ir caminando con Cristo, dónde me pide que esté. Y Él, con las mociones del Espíritu, me irá guiando y conduciendo hacia el lugar que Él me tiene preparado y soñado, y que yo elegiré con total libertad. Pues el Señor no va a coartar mi libertad, no me va a condicionar. Me ofrece libremente para que yo elija el camino. Y entonces, viendo en esta meditación por dónde va el pensamiento de Cristo, y cómo funciona también la actitud y la llamada del demonio, pues tengo que ver por dónde Él me llama a la perfección, por dónde Él me llama a la santidad en el estado de vida que sea, donde Él quiera colocarme, donde Él quiera ponerme. Y entonces llega y me paro para ver qué intención tiene Cristo. Y esa intención es la redención de los hombres. He venido a salvar al mundo entero. He venido a salvar lo que estaba perdido. Hay, por tanto, dos bandos en todo ambiente y en todo hombre. Dentro del hombre se presentan como dos mundos y sobre ellos tengo que elegir. San Agustín hablaba de dos ciudades, la ciudad de Dios y la ciudad del hombre. Nosotros vemos esos dos bandos, esas dos banderas bajo las que poder colocarnos. Y en esas dos banderas tengo que elegir. Tengo claro que quiero elegir la de Jesucristo, pero dirá el libro del Eclesiástico, si quieres servir a Dios, prepárate para la prueba. Cuando uno toma la determinada determinación de luchar y vivir en santidad, de seguir a Cristo, que se prepare para la prueba, pues todo humanamente parece que se complicará. Sin embargo, aparecerá una paz profunda en el corazón que te dará una convicción grandísima de saber qué es lo que Dios quiere para ti, qué es la llamada y el camino que Él había soñado, pues te da una gran paz que te ayuda a caminar y seguir. Y comienza la lucha en el ambiente. Tantas veces la lucha en la familia, porque no eliges la vocación para la que habían soñado tus padres, para lo que pensaban que tenías que ser, la lucha por el qué dirán los demás, los amigos, las urgencias, las prisas, la imagen que quiero dar, el trabajo que tengo, la lucha por los tiempos de oración. Mirad, quizá lo más complicado a la hora de elegir después de la familia, pues sean quizá los amigos. Y es clave la elección de los amigos que hago. Porque si bien es verdad que muchas veces decimos, el hombre tantas veces toma decisiones por las amistades con las que se rodea o por la gente que está a su alrededor, también nosotros podemos decir que nuestra responsabilidad no es respecto a lo que los amigos dicen o piensan, pero sí nuestra responsabilidad está o somos culpables cuando elegimos los amigos, los ambientes que elegimos, los ambientes en los que nos movemos. ¿Qué es cobardía? ¿Dejarte pisar? No, pues al final lo que necesitamos es la valentía para ir haciendo el camino que el Señor pone en nosotros. Es esa gran lucha, donde aparece por un lado Cristo y por otro el demonio, pero de una forma muy sibilina. No se presenta generalmente tan claro que sea una llamada del mal o una invitación a apartarnos del camino del Señor. Y luchas han tenido también los santos, luchas por ser coherentes con el bautismo, que es la gran invitación de nuestra vida. Es la lucha a ser coherente al bautismo. Y en el bautismo nos dijeron que somos hijos de Dios. El Señor nos hizo hijos suyos por el bautismo, miembros de la Iglesia, herederos del cielo. Nos regaló una nueva vida. Pues así, nosotros necesitamos ir luchando en la vida, ir eligiendo también esos amigos y tener el valor a veces de pues quedarse uno solo, pero me quedo solo porque quiero elegir o no me convienen esas amistades o compañías con las que yo estaba. Y para eso es necesario pedirle al Señor su gracia, la gracia de buscar y caminar en el amor. La meditación que nos plantea San Ignacio de las Dos Banderas, pues viene también sobre nuestros puntos débiles y sobre los obstáculos para los planes de Dios. Uno de los primeros obstáculos que podemos encontrar es la vanidad, el amor propio que sigue vivo, el hombre viejo, que es difícil de combatir. Hay gente muy generosa, buena, virtuosa, pero que si le pisas el callo, pues salta el amor propio, salta la vida, y entonces voy a ponerle en su sitio. Pero yo soy muy humilde y la verdad es que le digo, ay Señor, qué bien, qué poquita cosa soy. Hasta que alguien llega y te dice, pues es verdad, si es que no eres nada. Dice, hombre, tampoco es para ponerse así, ¿eh? Tampoco es para ponerse así. Que lo diga yo está bien, pero que me lo digas tú, pues tampoco es para tanto. Es la vanidad, el creernos más que los demás. Es esa cuestión de identidad de la que hablábamos el primer día. Reconocerme que tengo que ponerme en mi sitio y no buscarme a mí. Con tal de aparecer, pues tantas veces sería capaz de lo que fuera. Pero es por salir, es por aparentar, incluso en cosas buenas. Pero decimos, hombre, pues con tal de aparecer, con tal que se me vea, que aparezca mi nombre si uno participa en una película, aunque sean los créditos, por lo menos que me citen de pasada o que alguien diga, pues lo hizo fulanito, o que nos pongan placas o lo que sea. Deseamos como aparecer, es la vanidad del mundo. Y cuando veo a Cristo, cómo vive y cómo actúa y cómo se rodea de las personas, pues le pido tener y llegar a la actitud de entrega que Él lleva en su vida. Esa actitud que es de servicio, que es humilde, que es callada, que no se da importancia, pero sin embargo va actuando. Tenemos el peligro en la vida de no dar con lo fundamental de la vida de Cristo y quedarnos pues en las cosas, en los hechos. Y hablamos muchas veces de la gloria de Dios. Y cuando decimos, ¡ay, esto es para gloria de Dios! ¡Esto qué bien ha salido todo! ¡Es para gloria de Dios! Pero en el fondo, uno busca su propia gloria. Uno no está buscando tanto la gloria de Dios, sino que muchas veces busca la suya, y por eso es necesario ir entrando en el corazón redentor de Cristo, en el corazón que viene a salvarnos. Porque normalmente solemos decir que triunfe usted para gloria de Dios, que a usted le vaya todo fenomenal para gloria de Dios, pero a muy pocos se les ocurriría decir aquello de que usted fracase para gloria de Dios. Porque, hombre, en lo otro, en la otra actitud que usted triunfe, pues hemos quedado muy bien. y se nos mete pues que el éxito y la gloria de Dios es siempre el éxito y la gloria humana, el que quedemos bien, pero no tiene por qué ser así. Generalmente identificamos la gloria de Dios con la nuestra, y eso no es así. La gloria de Dios va por otro camino. La gloria de Dios va por su camino y yo tengo que ir encontrándole. Es el fin del hombre, es el principio y fundamento de mi vida, la gloria de Dios, y tengo que irla descubriendo. A veces en nuestro tiempo se dice que lo importante es realizarse, ¿eh? Realizarse para satisfacer mi amor propio, está claro. Pero no entiendo que pueda hacerlo, ese realizarme, en una entrega en el amor, en lo oculto, en lo secreto. ¿Qué sentido tiene que me vaya de vacaciones si después no lo puedo subir a Instagram, no lo puedo poner una foto y que me la den likes, que todo el mundo se entere de lo que he disfrutado? Pero en el fondo que estoy buscando vanidad, que me digan, ¡ay, qué bien te lo habrás pasado! ¡Ay, cómo habrás disfrutado! Pero eso no es para gloria de Dios, es para gloria mía. La gloria de Dios va por otro lugar. Y el demonio, pues siempre trata de estropear la vida de santidad del hombre en el estado actual. Tenemos un ejemplo en la parábola de la cizaña. Es una parábola de la vida ascética, en la que todo está bien plantado. Se da cuenta de que va saliendo la cizaña y dice Jesús que se ha sembrado por el enemigo, pero que las dejen crecer juntas. Se caracteriza la acción del enemigo que siembra tal cosa que no se distingue al inicio, pero cuando sale es tarde. Aquí aparece el engaño, que luego es difícil de separar. Por eso tenemos que pedirle al Señor una mirada como la suya, una mirada en lo oculto. Nunca el egoísmo, decíamos, es criterio para tomar una decisión, pero sí la actitud de Jesús. Y tendríamos que preguntarnos siempre y en todo, ¿qué es mejor para agradar a Dios en mi vocación? ¿Qué es lo que Él me pide en este momento? Generalmente, no tengo que preguntarme qué es mejor y darme yo una respuesta desde la razón cuando voy a la oración o desde la prudencia humana. Generalmente, ante un problema familiar, por ejemplo, te preguntas, pues, ¿qué puedo hacer? Y aparece la táctica humana. Generalmente no se cuenta con Dios. ¿Y qué ocurre? Que como no tenemos la luz necesaria para ver esa situación con claridad, generalmente pues nos desesperamos. Yo diría que es necesario poner una perspectiva evangélica en aquello que hacemos. Tomar decisiones con perspectiva evangélica es preguntarme qué quiere Cristo, qué agrada a Cristo ahora con esta decisión. Yo soy cristiano y tengo que responder a la metodología de Cristo, con sus criterios de acción, con su mentalidad. Si es lo que el Señor hace, si es lo que el Señor quiere en este momento, es lo que yo quiero, aunque no es lo que más me apetezca, porque yo no lo haría así. Por tanto, la vida cristiana, la vida del seguimiento, habla de un levantar la mirada y mirar a Cristo, levantar la mirada y mirar a Dios. Pero también aparece en esta lucha, en esta batalla, por ver cómo agradar a Dios, la táctica del demonio. El demonio que aparece también dentro de la enseñanza bíblica y de la enseñanza eclesiástica como alguien real y que existe, salido de Dios. Es el príncipe de este mundo que ha sido echado fuera, que ronda buscando a quien devorar. Y de esta conclusión de la existencia verdadera y real del demonio, no podemos sacar la conclusión de que hay que vivir con miedo. Nunca nos ha dicho Jesús que vivamos con miedo al demonio, pues él le ha vencido. Pero sí que tenemos que sacar el estar vigilantes, vigilantes ante él, descubriendo pues cómo actúa, cómo intenta engañarnos y luchar. Luchar, y así nos lo dirá en el relato de las tentaciones del desierto, luchar con la palabra de Dios, luchar con la oración, luchar con la confianza, con el sacrificio, con el ayuno. Pues, ¿cómo proceder? Proceder, en primer lugar, pidiéndole mucha luz a Dios para conocer los engaños del demonio y fuerza y gracia para luchar contra ellos. Luz para conocerlos, fuerza y gracia para enfrentarlos. Y así, en esta meditación de las dos banderas, se nos invita a conocer el engaño del demonio, a conocerle por su voz y por su contenido. Algo característico de la voz del demonio va a ser siempre la confusión, la agitación, la turbación. Está sentado en una gran cátedra, viene a sentar cátedra, está dicho esto, así va. Es el orgullo, es la soberbia, esa cátedra que nos habla también de una sugerencia impositiva que no deja lugar ni a chistar ni a responder. Se plantea una situación y se plantea de la siguiente manera y alguien dice, es que todo el mundo lo hace, todos piensan así, ya no se hace tal cosa. Y si yo digo, ¿por qué se hace así? Si se cuestiona un poco, pues alguien te dirá, ya se ve que usted es de otro tiempo, hoy todo el mundo lo hace de esta manera. Entonces, ¿qué hacemos? Dice, ya, pero es que yo le estoy preguntando, no le estoy preguntando si todo el mundo lo hace, sino le estoy preguntando si conviene hacerlo, si agrada a Dios que se hagan estas cosas. Pues aunque todos lo hicieran, pues no quiere decir que yo tenga que hacerlo, sino simplemente dígame si esto agrada a Dios, si es razonable. Y si es razonable, yo no me voy a oponer, pero si no es razonable, yo seré de los primeros que me oponga. Si ustedes me imponen cosas, hoy tenemos el gran problema de la ideología de género, del lenguaje inclusivo y tantas cosas que se quieren imponer, que cualquiera que se pare y pregunte, bueno, ¿y esto conviene hacerlo? ¿Esto agrada a Dios? Será tachado de alguien anticuado, de alguien que no está actualizado, de alguien de un antisistema. Y entonces muchas veces en la tentación del demonio aparece ese no voy a ser yo menos. Es el temor a no estar al día, es el temor a no ser moderno. Y entonces esa gran cátedra sobre la que se sienta el demonio es la gran cátedra del propio yo. Del camino de la riqueza nos presentará San Ignacio, esa codicia de riqueza que lleva a un vano honor del mundo y de allí a soberbia crecida. Ese camino de la riqueza no solo es de bienes materiales, de acumular muchos bienes, sino la riqueza que sería el dinero y lo que se gana con él, pues puestos, prestigio, cualidades, títulos, bienes, todo lo que uno sería capaz de dar dinero para tenerlo, para vivir mejor, con lo que iría satisfaciendo pues su amor propio. Y así va actuando el demonio, con confusión, con agitación, con turbación, con orgullo, imponiendo, y poco a poco va entrando sin que nosotros nos demos cuenta y va cogiendo como nuestro corazón. Va cogiendo nuestro corazón. Nos recuerda la madre Teresa de Calcuta, nos decía que el dinero es mal señor pero buen servidor. Es mal señor, es verdad, porque al final nos acaba haciendo pues estropear nuestra vida, tomar decisiones a veces injustas, incorrectas por mantener nuestra situación o por mantener los intereses en no sé qué banco o por mantener un estado de vida social. Y vemos que esta afición por el dinero se mete también como una gran adicción entre nuestros jóvenes y entre nuestros niños. El dinero fácil, el dinero rápido, el dinero sin esfuerzo y sacrificio. Y vemos con dolor cómo delante de tantos colegios e institutos se va colocando en nuestros días pues muchas salas de juego donde los jóvenes pueden conseguir fácilmente un dinero que al final les llevará a perder hasta la propia vida en muchísimos casos. Porque el dinero, como la droga, acaban cogiéndote por dentro el corazón y haciéndote esclavo. Y por eso necesitamos escuchar la voz de Cristo que dice, no te agobies por el mañana, pues tu Padre te dará todo lo que necesites. El Padre bueno te dará todo aquello que necesites para caminar. No quiero ahondar mucho más en esa estrategia o esa forma de actuar del demonio, pero sí quería ir presentando rápidamente cómo es y cómo funciona el camino de Cristo, el camino al que Él nos llama. Y ese camino de Cristo comenzará por una vida modesta, una vida en libertad, una vida en la alegría, y presentará los contrapuestos contra la riqueza, pobreza. Pasar con lo esencial. Es la satisfacción y la alegría de tener lo necesario para vivir. No desear tener más cosas que lo necesario. Sin vivir sin un afán de prestigio. Pues escuchamos a Jesús que dice, bienaventurados los pobres en el espíritu. Quiero pasar, Señor, discretamente. Porque no vengo a disfrutar de la vida, sino que vengo a hacer el bien. Vengo a hacer el bien en esta vida. Vengo a vivir como tú. Y la pobreza habla también de las humillaciones. que no le tienen en cuenta a uno, pues no pasa nada. Tenemos que estar en nuestra casilla, pasar desapercibidos. Y en esa pobreza, pues es descubrir lo que somos, es descubrir nuestra identidad de hijos, de criaturas, de sacerdotes, de esposo, donde estemos. ¿Quién soy? Y cuando a veces llegan en esta vida, llegan por las humillaciones, ellas nos llevan a la humildad. Pero nosotros muchas veces queremos la humildad sin las humillaciones. Las queremos con todos los bienes que podamos, ocupando los primeros puestos y con libertad. Y normalmente la humildad no viene así, no suele darse de esta manera. Necesitamos pasar por no estar al día, por no aceptar que cada uno tiene que buscar su propia felicidad a costa de romper el propio matrimonio, que lo que el Señor busca es la humildad, y cuando ésta se da, la intención suele ser recta, porque he cortado el obstáculo de la red, se encuentra con un cielo en la tierra. Pues en este camino el Señor nos llama a suma pobreza espiritual o actual, si Él quiere, a deseo de oprobio y menosprecio, a pasar por esa humillación para llegar a la humildad. Bueno, hemos tenido una meditación un poco intensa y larga para poder resumir hoy lo que era también nuestra vida, ese llamamiento del Señor a cada uno de nosotros. Pues vamos a ir concluyendo con esa oración que compone San Ignacio delante de Cristo, que me llama a seguirle, que me llama a ponerme en su camino. Y yo le digo, tomad, Señor, y recibid, recibid mi vida entera, recibid todo lo que me habéis dado. Quiero seguiros, quiero serviros, todo, Señor, para mayor gloria de Dios. Dadme vuestro amor y gracia, y esto me basta. Señor Jesús, dadme vuestra misma vida y esto me bastará para seguir caminando. Tú eres el que nos llamas y deseamos seguirte. Deseamos colocarnos bajo tu bandera. Deseamos hacer esa oblación de mayor estima. Y vamos a ir concluyendo nuestra meditación viendo esa meditación, esa parábola que presenta San Ignacio antes de pasar como bisagra a la meditación de la Última Cena, y es la meditación o la parábola de los tres tipos de hombres, los tres binarios de hombres, que ante una situación en la que han recibido una cantidad grande de dinero, no adquirida por amor de Dios, los tres quieren salvarse y quieren desprenderse, pero hay como tres formas de actuar. Y podríamos ver como las tres formas de actuar nosotros respecto a una situación de nuestra vida. El primer hombre quiere, para hallar la paz, quitar el afecto del oro, pero no decide en ningún momento, hasta la muerte, poner un medio para quitar ese afecto, ni se atreve a hacer nada. Van pasando los días y él se queda con el afecto y con el oro. Segundo tipo de hombre sería aquel pues que quiere quitar el afecto desordenado, pero es muy astuto. Quiere quitarlo, pero quedándose con el dinero. Que Dios venga donde está él, donde él quiere, pero a la vez quiere quedarse con el oro. Quiere la pobreza espiritual, pero no la material. Entonces no deja lo suyo para ir a Dios. Y el tercer tipo de hombre sería aquel que quiere quitar su afecto de tal modo que sea indiferente al oro, lo que Dios quiera. Actúa como si no lo tuviera, y si Dios le mueve, pues actuaría en contrario, actuaría pues como si lo tuviera. Es el mayor desprendimiento. Pues yo os invito a que podamos vivir así, con ese desprendimiento para lo que Dios quiera, para que con santa libertad nos pongamos bajo su voluntad, bajo su bandera, y podamos hacer un coloquio con Jesucristo, un coloquio con María, un coloquio con el Padre, donde le pidamos esa santa indiferencia, donde le pidamos: Señor, pues mira, si yo veo que hay que hacer esto, lo hago, sin ponerme a medir cómo lo haré o cómo no, sino que deseo agradarte y servirte en todo. Y vamos a terminar pidiéndole al Padre bueno, de la mano de nuestra Madre la Virgen y en Jesucristo su Hijo, en la unidad del Espíritu, que nos ayude a vivir el santo desprendimiento, que nos ayude a que nuestro camino, a que el camino de Dios sea también llegar a la gloria del Padre, que cada uno de nosotros caminemos en el amor de Dios, buscando lo que Él quiere, siendo prontos a su llamamiento, no haciéndonos los sordos, sino diligentes a lo que Él quiera y nos pida a cada uno de nosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros.
Así concluye la meditación de los ejercicios espirituales que dirige el padre Francisco Casas, sacerdote de la Archidiócesis de Valladolid. Pueden volver a escuchar esta meditación en el podcast de Radio María.